al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a este reencuentro, nuestro espacio, Cuba al día, aquí en Radio Martí, este lunes 9 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan hasta ahora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Efraín García, un gusto como siempre al frente del control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora vamos a tener múltiples invitados, vamos a tener un resumen sobre los eventos a través del territorio central de Cuba, sobre el paso de la ETA, de esta tormenta tropical que ha afectado principalmente los territorios de Ciego de Ávila y Santi Espíritu. Tendremos toda la cobertura de lo que han hablado con nosotros residentes en esa zona en esta primera parte del espacio en la tarde de hoy. Y en la segunda parte del mismo, más malas noticias, otro cuentapropista por sus posiciones políticas y su activismo político se le quitó el usufructo que tenía hace 15 años en el municipio de Marianao, en La Habana. Hablaremos sobre las nuevas regulaciones del régimen cubano que ha dicho la Contraloría General de la República, y tendremos otros invitados en nuestro espacio. En el panorama informativo nacional, la situación sigue siendo crítica en Pinar del Río, con 37 de los 52 nuevos casos de coronavirus, reportó el Ministerio de Salud Pública este lunes. En el territorio occidental de Cuba se reportan 14 casos en la cabecera provincial, 10 en Consolación, 8 en Sandino, 2 en San Luis, 2 en Minas de Mata Hambre y 1 en San Juan Martínez. 2 casos también en la capital cubana, uno en el municipio de Centro Habana y otro en 10 de octubre. En el territorio espirituano, uno de los más perjudicados por el rebrote en las últimas semanas, se reportan 2 nuevos casos, así como 9 en Ciego de Ávila durante esta jornada, así como un caso en Camagüey, en el municipio de Florida, y 1 en Santiago de Cuba. También, pues durante esta jornada, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria exigió al régimen cubano dejar inmediatamente sin efecto la orden de arresto domiciliario contra el líder opositor cubano y secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Sumado a esto, pues la Western Union, un comunicado de la compañía estadounidense, anima a sus clientes a agilizar el envío de transferencias a familiares a Cuba en el plazo que queda hasta que entren en vigor las sanciones de Estados Unidos el próximo 27 del actual mes. Y más hostigamiento, una nueva modalidad represiva e incremento de la violencia en Cuba, señala el reporte del Centro de Derechos Humanos en su versión del último mes de octubre. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional, y como habíamos anunciado, vamos a iniciar en esta primera parte del espacio un recorrido por varios de los territorios más afectados durante el paso de la tormenta tropical ETA durante el fin de semana en el territorio nacional. Nos vamos a ir inmediatamente a varios territorios. Vamos a irnos a Morón, Ciego de Ávila. También hablaremos en Baragua, en el sur del territorio, en el centro de la provincia y también en la vecina provincia de Santi Espíritu. Dairis, lunes por la mañana, ya pasó la tormenta. ¿Cuáles son las afectaciones en Morón, que se dice que es uno de los territorios más afectados? Hemos visto fotos de personas en techo siendo rescatadas por la Defensa Civil. ¿Qué nos puede decir desde Morón tras el paso de ETA?
Bueno, de acá en Morón hubo varias afectaciones. Acá un lugar que se llama el Consejo Popular El Vaquerito está hasta hoy todavía está inundado. Las personas están saliendo con bodas de goma, les llega el agua a la cintura, camas arriba de los techos, colchones. También el reparto Patria, Consejo Popular Patria, Consejo Popular El Embarcadero, Loma Ciega, todos esos lugares que son un poquito alejados están inundados. Hubo varias afectaciones por ese tema, ¿entiendes? Acá mismo donde yo vivo también hubo afectaciones, que es una cuartería que está en muy mal estado, peligro de derrumbe. Hubo afectaciones, nos entró el agua, los techos se movieron, ¿para qué contar? Bueno, yo ayer me dirigí al gobierno porque pasando la tormenta por acá por mi casa, pasó mi coordinadora del CDR pasando por todas las casas preguntando cuáles han sido las afectaciones y a mi casa no entró. Yo le pregunté que porque ella no veía las afectaciones en mi casa y dice que lo mío es viejo. Lo mío es del ciclón Irma, que lo que están es tomando las medidas con y priorizando los casos nuevos. Que ella sabe que lo mío es viejo. Le dije, sí, pero es que a mí me movió un poco más el peso. Y yo necesito que tú revises. Y me dijo que no. Bueno, yo me mandé para el gobierno ayer domingo. Cuando llego al gobierno estaba todo el consejo de dirección. Yo hice una directa, si la puedes ver también. Reunido, ahí estaban muchos camiones de comunales, muchas guaguas tratando de evacuar a las personas que de los consejos populares hizo que hubo inundaciones y nada, no pudieron, al final me atendieron como a las 3 o 4 horas. Ahí te mandé también el audio de las conversaciones con la directora de la vivienda, con la coordinadora, la delegada, vicepresidente, donde ellas me dicen que no hay recursos para arreglar los derrumbes totales ni parciales, no hay nada de recursos realmente.
Dairis, en medio de toda esta cuestión, ¿la alimentación que han dado?
Nada, acá no han dado nada nuevo. Aquí lo único que hicieron fue adelantar los mandados, pero aquí no han dado nada. Aquí no han vendido galletas, no han vendido nada para que uno pase esta tormenta. Nada.
Oye,
es lo mismo que dan.
¿Y tienen electricidad?
Sí, se fue el día entero y llegó a las 6 de la tarde.
Bueno, el contacto ahora en el sur de Ciudad Ávila, en el municipio de Baraguá, con Leonid Carbonell, activista de derechos humanos. Leonid, ya pasó ETA por Ciudad Ávila, entró por la zona sur y salió por Morón. Hay aparentemente serias afectaciones en el territorio, hubo inundaciones y demás. ¿Qué nos puede decir desde Baraguá?
Sí, Tomás, mira, muy fuerte los vientos, no te puedo describir porque debe haber sido fuerza 4, porque para mí era como un tornado fuerte. Déjame decirte que hay árboles derribados, está afectado el servicio eléctrico, está afectado el agua. Como tú sabes, todo está desabastecido, las bodegas, todo, una hambruna terrible. Y la afectación es enorme, Tomás. Parece que han tirado una bomba, parece que pasó un gigante enorme aplastándolo todo. Y estaba destruido las casas, muchas casas destruidas. Dentro de ellas la mía, que ya había sido destruida cuando el ciclón Irma, cuando el huracán Irma. Y nosotros no pudimos ni repararla porque no nos quisieron vender materiales de la construcción, porque somos opositores y en ningún momento nos quisieron ayudar ni nos quisieron vender nada. Y ahora vino, lo acabo de destruir todo. Como ahora tengo que ponerme en función y con lo poco que quedó ahí y lo poco que yo tengo, pues tratar de arreglar las cosas, porque yo sé que no me van a ayudar ni me van a vender ningún tipo de material ni nada de eso.
O sea, Leonel, las afectaciones, como entró por el sur, son serias las afectaciones.
Sí, fueron muy fuertes porque entró por aquí, por el sur, y los vientos, ya te digo, eran muy fuertes. Algo muy, muy, no sé cómo describírtelo, porque a nosotros aquí estuvimos aterrorizados, estuvimos todos en la casa, con el niño y todo, porque no había donde. Mira, Tomás, no, en el Irma no nos evacuaron, o sea, no vinieron evacuando. Y si vinieron a mi casa, como tú sabes, que somos los marginados, los malmirados y los reprimidos, pues no vinieron a evacuarnos. Esta vez igual, nadie, no se vio a nadie, ninguna preocupación por eso. Después que pasó este fenómeno, hasta ahora, a mi casa no ha venido nadie. Sé que hay una comisión que pasó por alguna casa, pero la de nosotros no vino nadie. ¿Me entiendes?
¿A qué hora fue el peor momento? ¿Por la mañana ayer?
Sí, en la madrugada. Después de las 2 de la madrugada hasta las 6 de la mañana, fue muy fuerte el viento, muy fuerte el viento, pero te puedo mandar imágenes para que tú veas la destrucción. Esto es terrible, terrible toda la destrucción que ha habido aquí. Y eso se suma a todo lo que tenemos, dengue, virus, coronavirus, la hambruna, que es el desabastecimiento total, nadie preocupado por nada, tú sabes que los campesinos no pueden vender nada, está todo cerrado, no hay corriente y está afectado a toda la parte de la corriente de lo que es la turbina de agua que abastece allí, no hay servicio de agua. Y te voy a decir una cosa, el desabastecimiento es total, nadie preocupado, Tomás, por nada. Esto, ya yo quisiera tener la forma de grabárselos en un video y que ustedes pudieran verlo para que vean que las cosas que te estoy explicando, todo es real. Y alguien pensaría, bueno, pues no puede ser porque la información que se transmite por los medios oficiales, eso es muy diferente, de mucha preocupación por las personas. Y yo te puedo asegurar que no hay ningún tipo de preocupación, hermano. No es por desde mi punto de vista, por si no, no es desde mi punto de vista como ser humano.
Leonid, ¿qué ha hecho la Defensa Civil?
No, nada, te estoy diciendo que aquí no ha venido nadie en ningún momento, ni antes ni después del ciclón. Déjame decirte que el Irma pasó por allí y destruyó. Es verdad que destruyó, pero esto, Tomás, pasó con fuerza de tornado, un F4 que lo destruye todo. Y hay matas aquí, árboles que derrumbó y edificaciones que tumbó, que yo, vaya, nunca pensé que esto iba a ser así. Nunca pensé que la destrucción iba a ser tan grande porque se decía que era una tormenta tropical y que venía con vientos de tormenta tropical. Y al final resultó que todo fue una destrucción.
Cuéntame, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu, ¿en qué área fue? Tenemos entendido que en la zona sur del municipio. ¿Cuál es la situación?
En la zona sur de aquí de la provincia de Santi Espíritu, el sur de Jíbaro. Mira, las mayores afectaciones que ha dado la tormenta tropical ETA han sido el sur de Jíbaro, donde está, bueno, una de las mayores siembras de arroz en Cuba. Realmente dicen supuestamente que lo que es las personas que viven allí, que bueno, que han incidido en que realmente han abordado todas las siembras de arroz. Pertenece al municipio de La Sierpe. Fueron las afectaciones más importantes, bueno, más de 296 milímetros en el municipio del sur de Jíbaro cayeron de agua, más de 296 milímetros en el municipio de La Sierpe. También llovió mucho por allá con intensidad en Yaguajay. Y bueno, está lloviendo mucho desde anoche, desde la madrugada del domingo, más fuerte que desde que comenzó esto en el sábado. Quiere decir, las lluvias han sido más fuertes en lo que es desde el día de anoche, desde la madrugada del domingo. Todo esto realmente, Tomás, también hay algunas situaciones muy 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 graves en lo que es el fondo habitacional, porque bueno, está lloviendo ya muy muy fuerte desde anoche y realmente está incidiendo esto en, vamos a ver lo que sucede en el futuro. Llevamos 3 días aproximadamente. Comenzó el sábado con menos intensidad, fue constante, pero bueno, desde anoche domingo ya se están viendo algunas viviendas que tienen problemas de derrumbe parcial o mínimo, también en los techos y demás, pues debido a que muchos años sin reparación.
¿Y la alimentación, Adriano, la alimentación en medio?
La alimentación desde... es crítica la situación, porque no dieron nada, ellos no dieron nada para que la gente se mantenga, se puedan mantener. Desde el sábado lo que dieron fueron aumentaron la cual dieron el pan doble, pero bueno, sábado y domingo, pero hay una situación, no dieron más ningún tipo, la canasta básica, las personas que no la habían sacado, pero no han dado más nada, no hay alimentación por parte de las autoridades no dieron para pasar estos días lo que pudiera venir con esta depresión tropical, no dieron ningún tipo de alimentación a la población.
Adriano, ¿hay electricidad?
En alguna zona de la ciudad de Santi Espíritu no hubo, pero bueno, en la parte donde yo vivo sí hay electricidad, pero sí hubo alguna afectación en algunas partes de la ciudad de Santi Espíritu.
¿Y todavía continúa lloviendo hasta ahora?
Está lloviendo muy fuerte desde hora de la noche del sábado, aproximadamente a las 8 comenzó a llover más fuerte, con bastante intensidad, que cuando comenzó, cuando ellos decían en el pronóstico que iba a pasar el sábado. Quiere decir que está lloviendo muy fuerte, es muy preocupante la situación porque realmente la gente está sin alimentos, se dio nada más el pan doble y más nada, no hay más nada, la gente está desesperada.
Y en Trinidad hay amenazas de derrumbes en un fondo habitacional dañado por décadas sin mantenimiento. Cuenta el activista Adonis Rizzo.
Sí, bueno, mira, te diré que nosotros tuvimos la suerte de que se iba a enfocar por aquí, por la localidad de Casita, ¿eh?, que está a 2 kilómetros aquí de Trinidad, pero no sé qué pasó, que se desvió y no pasó. Pero en estos momentos, desde anoche, si hay daño, va a ser mañana, porque de anoche no ha dejado de llover torrenciales de agua. Incluso ahora todo está cerrado completo y lloviendo, ¿eh? Aquí se han hecho varios apuntalamientos a casa, que son de 1514, que sé que cuando reciban toda esta agua, lo más probable es que muchas vayan al piso, ¿eh?
O sea, hay problema en el fondo habitacional ahí en la villa.
Sí, aquí todo, bueno, por ahí andan cantidad de gente apuntaleando bajo de agua, porque muchas casas que tienen problemas aquí. ¿Ves? Lo que ahora hay que esperar que pasen todas estas aguas, a ver las condiciones en que va a caer Trinidad. Como tal, el ciclón temporal no pasó por Trinidad, pero las aguas que ha dejado sí empezaron a caer desde anoche y bien fuerte.
¿Hay inundaciones? ¿Hay inundaciones, Adonis?
Bueno, en estos momentos no te sé decir, estamos escuchando ahora, porque ya debe de haber lo que es el río de la Gabama, que es toda la. Ya eso debe estar súper que crecido y no debe haber paso ya de Santo Espíritu a Trinidad. Ya eso debe estar cerrado. Que de anoche no ha dejado de llover.
¿Hay electricidad?
Bueno, en estos momentos sí. Habían dicho que cuando empiecen los vientos, no hay viento. Por lo menos ya ahora pestañó. Ya eso es una señal que lo que queda para que la quiten es nada.
¿Y en cuanto a la alimentación, cómo anda la cosa?
Bueno, te diré que en estos momentos, llámate justo a la hora que iba a salir, porque voy a ver, porque cuando llueve o hay temporales, dicen que van a abastecer las placitas, a ver qué pueden haber traído las placitas que uno puede adquirir debajo de estas aguas. No, aquí no hay nada. A salir a buscar a ver qué aparece ahora.
Gracias, Adonis. Roberto Martín Valdivia. Roberto, ¿cuál es la situación en Ciego luego del paso de la tormenta? ¿Hay serios daños? Hablamos con personas en el sur del territorio, Baraguay y demás. También en el norte, en la zona céntrica, en Ciego de Ávila. ¿Qué nos puedes contar desde ahí?
Mira, la situación en la zona céntrica, yo te pudiera decir que no hay prácticamente daño, porque es que la tormenta tuvo una característica que incluso los meteorólogos de la provincia la describieron muy bien por la madrugada. Podía estar lloviendo, por ejemplo, en Majagua, pero en Ciego de Ávila, cuando entró y pasó, lo que es el municipio cabecera, no llovió. Ya a las 6 de la mañana escampó totalmente y salió el sol todo el día. Ayer no llovió en todo el día aquí en lo que es la ciudad de Ciego de Ávila. Entonces, si hubo algún escurrimiento por alguna zona, como Guayacán, que está cerca de aquí de Ciego, que el río es un río que se inunda fácil, pero además muchos días lloviendo, y cualquier agua que esté caída va a ser eso. La turbina, que es lo fundamental en Ciego de Ávila cuando llueve mucho, que se desborda y coge parte de aquí dentro de la ciudad, no se botó tampoco. Había su alerta allí porque llegó a los niveles ya casi del desbordamiento, pero no se llegó a desbordar completamente, quiere decir, no siguió lloviendo. Todavía hoy no ha llovido más desde ayer, aproximadamente a las 6 de la mañana, ha estado todo seco. Ahora se ve alguna amenaza de lluvia temprano aquí, pero fundamentalmente yo te diría que lo que es el municipio cabecera, el centro de Ciudad de Ávila, no hay daño. Aquí no hubo prácticamente corte de electricidad, no se reporta ninguna casa derrumbada, no, mayormente la lluvia fue que en definitiva lo que hace es beneficiar desde el punto de vista de lo que es la ciudad aquí, donde no, lo que hizo fue limpiar. Los daños sí se ven, por ejemplo, en la Cuba, que hubo un problema con los plátanos, en Majagua, que ha habido bastante río crecido ahí, en la parte de Venezuela, Júcaro, con un poco de inundación costera, pero los daños no son grandes, como en otras ocasiones que sí ha habido esos daños. Aquí, fundamentalmente te digo, es una situación bastante normal, desde ayer a las 6 de la mañana no llueve en Ciego de Ávila y lo que es la ciudad como tal de Ciego de Ávila, el municipio cabecera. Y en el paso de la tormenta, desde que entró hasta que salió, no llovió en la ciudad de Ciego de Ávila, todo estuvo dentro de lo normal. Realmente parecía que no había nada. Muchas personas que estuvimos la madrugada, porque bueno, se hablaba de vientos de 100 kilómetros, rachas superiores a 140, eso no se vio en Ciego de Ávila, por lo menos aquí en la ciudad, no.
Roberto, ¿y la alimentación?
Mira, en eso siempre hay problemas, y existe desde hace varios días, porque previo a esta tormenta, aquí no había ni vela en la calle, no había para comprar una vela. Aquí, bueno, los panes que se están haciendo, que estaban dando 5 o 6 panes por persona, con unas colas, que te digo, inmensas, el pan, porque más nada, en la bodega donde se abastecen, para estas cosas lo que adelantaron a algunas personas para que fueran a sacar la cuota normal de esta del mes, que eso tú sabes cómo eso no da para resolver un problema. Pero en las tiendas que están en la calle, el mercado ideal, que son las tiendas estas donde venden productos liberados, aquí no hubo oferta ninguna de eso. Aquí se vendió el pan y algún yogur de soya, que salió alguna bolsa de yogur, con una cola inmensa porque todo el mundo trató de asegurarse, como es lógico, ante esta situación. Pero aquí no, aquí la situación de la alimentación sigue pésima. Antes y ahora con esta situación me imagino que se ponga peor, porque a pesar de que no hay los daños, es una manera también de seguir justificando que no hay, pero aquí lo que es la parte de la alimentación es crítica en estos momentos en Ciego de Ávila. Y es lastimable, o lamentable, discúlpame, porque es que Ciego es una de las provincias eminentemente agrícolas del país, donde ahí las tierras posiblemente más fértiles de Cuba están en Ciego de Ávila. Y el pueblo y muchas personas no comprenden. Aquí en estos momentos no se ve un frijol al precio que tú lo quieras comprar. Tú sales para la calle con 100 pesos, compras una libra de frijol y tú no la consigues. No hay un frijol en Ciego de Ávila. El arroz que vino a la bodega, hay que primero pasar un curso a ver cómo se cocina, porque eso no se sabe de dónde lo sacaron. Entonces el arroz que entra importado pasa a la reserva del Estado. Pero el arroz que hay en la bodega en estos momentos prácticamente no se puede comer. Entonces en los mercados no hay arroz. No hay frijol ni con los cuentapropistas. Una col chiquita en estos momentos fuera de temporada te cuesta 20 pesos en la calle con un particular, un plátano 2 o 3 pesos. Y entonces los mercados están prácticamente vacíos. Calabaza, ¿qué es lo que hay? Bueno, hay mucha calabaza en este tiempo. De hecho, el pan se está haciendo con una masa de calabaza. A veces con una masa de plátano, ahora lo hacen con masa de calabaza porque no hay harina. Y están haciendo otros inventos ahí. La situación en Ciego con la alimentación es mala en estos momentos y es crítica y es preocupación del pueblo porque, ¿verdad? Figúrate, no tienes con qué alimentar a la familia, tienes que estar el día entero en la calle dándole vueltas y odiándola completo a ver qué puedes conseguir. Porque no es que vas a comprar una cosa aquí, a veces un particular te saca un poquitico de jamón viking, que te estás comiendo un jamón viking que no es una producción de una fábrica del Estado, de una fábrica que esté con un certificado de calidad. Tú no sabes la cantidad de sal de nitro que pueda tener ese jamón que te vas a comer. Y te lo comen, se lo comen los muchachos y todo el mundo, porque no hay que comer. Esa es la realidad. Y entonces, estás comiendo a veces hasta bajo riesgo. La carne de cerdo es a 40 pesos, si la puedes conseguir, porque a veces tienes que marcar con un matarife días antes para que te guarde un pedazo de carne. Y todo el mundo no tiene 40 pesos para pagar a 40 pesos la libra. Entonces, la situación es compleja, muy compleja. El problema de la alimentación en Ciego de Ávila, es lo que te puedo decir.
Gracias, Roberto.
Bien, gracias a ti, Tomás.
Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 9 de noviembre. En minutos vamos a tener el testimonio de un cuentapropista, otro más, un usufructuario que acaba de perder su programa de tierra en usufructo por razones políticas. Más adelante, la situación de las nuevas regulaciones que ha entrado en vigor la Contraloría General de la República, que publicó el pasado octubre la resolución 162-2020, que da a conocer el Código de Ética para los Auditores del Sistema Nacional de Auditoría. La medida tiene una función complementaria de las normas cubanas de auditoría y pretende regir la conducta de los profesionales del sector en sus actividades laborales. El documento ofrece una guía de preceptos morales donde se observan basamentos ideológicos que anteponen la política partidista a los más elementales derechos humanos. Todo esto lo tendremos en nuestro espacio en la tarde de hoy. Pero antes, bueno, vamos a hablar sobre la situación del COVID. No solo es la tormenta ETA que causó daños durante el fin de semana en el país, sino también la situación del COVID continúa siendo crítica. 37 de los 52 casos reportados este último domingo pertenecen a la provincia de Pinar del Río, que continúa siendo el epicentro de la pandemia en el territorio nacional. La situación es como sigue. La cabecera provincial tiene 14 nuevos casos, Consolación 10, Sandino 8, San Luis 2, Minas de Matahambre 2, San Juan y Martínez 1. La Habana también tiene 2 casos, Centro Habana 10 de octubre, Santo Espíritu 2, Ciego de Ávila 9 casos, así como Camagüey un caso importado. Esta es la situación en cuanto al COVID. En cuanto al tema del reporte del Centro Cubano de Derechos Humanos, señaló en su informe correspondiente al mes de octubre que los derechos fundamentales de los ciudadanos continúan siendo violados en la isla y aseguró que la violencia se manifiesta a todo lo largo y ancho del país. Así señala el reporte confeccionado por el Centro Cubano de Derechos Humanos y específicamente por la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del proyecto. El documento menciona que en octubre ocurrieron 5 asesinatos en Cuba, ninguno de ellos reportado por la prensa oficial. También hace alusión a 3 nuevos presos políticos, mientras que otros 5 fueron liberados, de ellos 4 de cumplimiento de sanción y 1 por libertad condicional. El Centro Cubano de Derechos Humanos indicó que, aunque faltó información por recopilar, en octubre se contabilizaron 84 arrestos, de ellos 23 mujeres y 61 hombres. Más noticias de última hora en esta tarde. La oficina de Western Union ha pedido a sus clientes en Cuba el envío de remesas al país. El comunicado de la compañía norteamericana anima a sus clientes a agilizar el envío de transferencias a familiares en Cuba en el plazo de que hasta que entren en vigor el próximo 27 de noviembre las nuevas regulaciones donde se le prohíbe a Finximex, el brazo financista de los militares cubanos, seguir pues operando con las remesas en el territorio nacional. Vámonos con nuestro invitado, nuestro primer invitado en esta segunda parte, con una mala noticia. El contacto en La Habana, Cuba, desde Marianao, con el paparazzi de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz. Buenas tardes, Enrique.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y como siempre, gracias por invitarme al programa nuevamente.
Bueno, malas noticias, lo supimos el viernes, yo no estábamos acá, pero lamentablemente, aparentemente, se te quitó un usufructo que tenías hace mucho tiempo. ¿Qué pasó, Enrique?
Mira, Tomás, ese era un pedacito de tierra, incluso a orillas del río. Y entonces, hace 15 años que yo lo estoy explotando para beneficio personal, ¿entiendes? Y entonces, este viernes, o sea, fui informado por la policía política y funcionarios del gobierno de que, bueno, de que realmente ya me habían retirado esa tierrita. Como muy cariñosamente.
¿Qué cantidad de hectáreas tenías ahí?
No, eso, a ver, eso no es ni una hectárea, Tomás. Eso es un pedazo de tierra a orillas del río Kibú, que en su momento era marabuna nada más, y que bueno, yo me di a la tarea de chapearla y hacerla producir hace 15 años eso.
¿Qué producías ahí, Enrique?
Plátano, o sea, vegetales de estación, no sé, mango, no sé, todo lo que pudiera en su momento, pero principalmente plátano y vegetales de estación.
¿Y cumplías con los requerimientos? ¿Pagabas tu licencia? ¿Pagabas todo? ¿Tú siempre has tenido todo en orden?
Hubo una etapa en que quise pertenecer a la cooperativa, y de hecho pertenecía a la cooperativa, y fue tantas irregularidades que vi que no opté por no pertenecer más, y eso es uno de los argumentos que en esta oportunidad me dijeron, de que yo no le entregaba al gobierno. Yo no tengo que entregarle al gobierno nada, yo simplemente estoy optando por un pedacito de tierra que la estaba cultivando para resolver mi problema, de que el gobierno no resuelve.
¿Y tú pero sí pagabas la licencia por el usufructo?
No era un usufructo propiamente. Eso fue un pedazo de tierra, incluso enclavado, Tomás, en un lugar aquí insalubre. Eso nunca llegó a ser un usufructo, porque ya te digo, era un pedazo de tierra que o sea, no contaba con las características propias para hacer usufructo. Y sí la estaba explotando, que era lo principal.
Bueno, pero aparte de eso, servía para sustento de tu familia.
No, es que es el sustento de mi familia, y siempre lo fue por 15 años, Tomás. La situación, o sea, la mesa de mi hogar estuvo favorecida por eso, por el sudor mío y por lo que yo cultivaba. A nadie nunca le pedí que fuera a guataquear la tierra, ¿no? Eso fue una prerrogativa que yo me la tomé y lo hice y lo sigo haciendo. La prueba está en las fotos estas que subí en las redes sociales.
Ahora, yo pregunto, Enrique, ¿qué tiene de malo que un hombre como tú labore con el sudor de su frente la tierra para alimentar a su familia cuando el gobierno es dueño de más del 70% de las tierras en Cuba y están perdidas en Marabú?
El problema es, o sea, el único problema aquí es mi forma de pensar. O sea, que soy completamente contrario a ellos, ¿me entiendes? Entonces, vergüenza da de que yo, una persona que piensa diferente, con un tenedor en la mano y con dolor de cintura, esté picando la tierra las veces que puedo, porque no es todos los días.
Sin robarle un centavo a nadie, ¿eh?
No, para nada. Y sin embargo, yo no trabajo el mes entero, y con casi como los aborígenes, las veces que me doy por trabajar la tierra, logro con eso sustentar a mi familia. Muy por el contrario de las grandes extensiones de tierra que hay, que el gobierno no ha logrado hacerlas producir enteramente para el pueblo.
Bueno, ¿y quién va a tomar control de ese pedacito de tierra al lado que hubo ahora?
Bueno, estoy esperando, o sea, yo pretendo seguir yendo normal, y porque hay cosas que me quedan allá abajo, que, o sea, de mi uso personal, que tengo que recoger, y vamos a ver a quién le darán las tierras, lamentablemente.
¿Y tú tienes eso cercado y todo?
Sí, está cercado, incluso los vecinos colindantes, después que se enteraron de esta noticia, están súper enojados, están muy, bueno, enojados con esto.
Imagínate, Enrique, que esto es, esta gente lo que tiene contigo es un hostigamiento, es una cosa personal.
Ya, esto se patentizó, Tomás, en esta, o sea, el viernes este 5, cuando el oficial de la seguridad del Estado me dijo que así, a título personal, que yo era enemigo de él, de su familia y de su revolución, o sea, que éramos enemigos, así que ya esto ha sido a título personal.
Por cierto, Enrique, ¿quién te dio la información, la policía política o algún funcionario de la agricultura?
No, fue la policía política previa, o sea, el día anterior, el día 4, él me llamó por teléfono a título personal y, bueno, me extendió la situación, y el día 5, cuando fuimos ahí, él estaba ahí, con los abogados, o sea, con estas funcionarias, dos funcionarias de agricultura,
O sea que esto es importante lo que tú estás diciendo. En las instituciones del MINAGRI y el Ministerio de Agricultura, para este tipo de casos, hay un oficial de la Seguridad del Estado presente, porque esto tiene un viso político.
Completamente. Incluso me llamó la atención que estuviera una representante de Fiscalía, una de Texas, y esas dos funcionarias de la Agricultura, y que el tema, el moderador era este agente de la Policía Política era el moderador, y era el que dio la información, reafirmada, por supuesto, después por los funcionarios. Pero la noticia la daba él.
No es un caso aislado, Enrique. Un colaborador de nosotros en Quemado de Winnie, Ibar González, que ya le quitaron hace poco su último usufructo. La citación se le hicieron para una unidad de la PNR. Ahí estaba el oficial del MINAGRI, supervisado por el policía político. Es un abarcamiento de las instituciones cubanas por parte de la policía política.
Esto lamentablemente da mucha pena, porque incluso quien ha tenido la oportunidad aquí en el barrio de ver mi tierra es un bajío que se inunda de agua, y yo he tenido el aquello de hacerla producir para esto. Incluso a mí me llama mucho la atención cuando en su momento uno de los cinco soltó a producir su calabacita y su piña en los huertos de los CBR, y yo decía, pero mira que cómo contrasta esto, de que cuán contrarios son a la forma de pensar de cada ciudadano, y te van encima a tomar, pase lo que pase, pero con tal de hostigarte y bueno, obligarte a que pienses como ellos, y no puede ser así.
Enrique, finalmente, ¿cómo anda el tema? El 27 del presente mes se vence el plazo dado por la actual administración de Estados Unidos con lo de Western Union. ¿Qué repercusión tiene esto en Cuba? ¿Cuál es la comidilla del cubano diario?
Mira, el cubano, te puedo adelantar muy, muy, que el cubano ha estado, independientemente de todo esto, de la Western Union y todo, ha estado más pendiente de las elecciones en los Estados Unidos que de las propias elecciones aquí. Y entonces, Tomás, a ver, esto, el tema político afecta mucho al cubano, y ahogan, muy a pesar de nosotros, ahogan, porque ojalá que pudieran entrarle el dólar, sea como sea, ¿me entiendes? Es por lo que están abogando, Tomás, porque el cubano entiende una sola cosa, de necesidad y de miseria, que es la que está pasando en estos momentos.
No, y es muy lamentable, es como lo dijo los otros días, pues, Dagoberto Valdés, ese ilustre pinareño que habla siempre del daño antropológico hecho por el castrismo, ha dicho que es muy duro reconocer que el cubano tiene una dependencia absoluta de las remesas, pero si no es esto, se muere de hambre.
Así mismo es, Tomás. Incluso hace poco un vecino aquí me lo decía, y me decía, un vecino estudiado, no voy a decirle el nombre, pero me decía así, no, bueno, mira, tengo mi familia afuera que lo que está es fregando plata y haciendo de todo, y mira, me está manteniendo a mí acá, que soy un estudiado, soy una persona de, y así con eso, ¿qué te pudiera decir?
Gracias, Enrique Díaz, ahí en Maranao, Cuba, y nos quedamos en la capital cubana. El contacto ahora con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Ángel, una pregunta antes de entrar en el tema que nos ocupa el día de hoy. El tema de las remesas no es único de Cuba, y eso, para ser objetivo, hay que ponerlo en contexto, porque México, que es un país poderoso y rico, tiene una ascendencia tremenda sobre las remesas de los mexicoamericanos. También los latinoamericanos que viven en Estados Unidos mandan remesas a sus países. Pero el caso cubano yo diría que es dramático por la necesidad absoluta que tiene la mayoría de los cubanos de este dinero. ¿Cuán sano es que un país vive de las remesas, Ángel?
No, evidentemente no es sano para ninguna economía depender de la remesa, aunque otros países lo que han direccionado es la remesa, y eso en gran medida ha posibilitado salir hacia adelante ciertas economías. Hay que recordar que la economía española avanzó durante mucho tiempo gracias a las remesas de los españoles que salieron a trabajar a Alemania. Así también avanza muchísimo la economía de países centroamericanos y la economía también de países de la región del Caribe, como República Dominicana.
Sí, Ángel, lo que pasa es que yo creo que en esto es bueno marcar la diferencia. En México, que la gente trabaja y hay sus dificultades, pero bueno, a lo mejor alguien que tiene un pariente en California le manda, qué sé yo, $15,000 para que pongan un timbiriche, un chinchal en la esquina y vender algo. Pero el problema es que en Cuba, la remesa es para comprar un pomo de aceite, un pomo de pasta de dientes, media libre de carne de puerco. Yo creo que hay una diferencia y es marcada.
Hay una diferencia que está fundamentalmente en qué orientación tiene la remesa. Es decir, el Estado, en otros países, y ahí era el punto que quería llegar, en otros países, ¿qué sucede con la remesa? Bueno, los ciudadanos que reciben remesas pueden invertir en pequeños y medianos negocios que luego se convierten en generadores de empleo y van creciendo paulatinamente, van desarrollando la economía interna, y así crece y va mejorando al punto que entonces ya no tiene que salir a trabajar hacia otros territorios los ciudadanos. Ahora bien, en Cuba, los ciudadanos cubanos reciben remesa, cae en una tarjeta o cae en el bolsillo de alguna manera, pero posteriormente tiene que ir a consumir productos importados a las tiendas recaudadoras de divisas de las Fuerzas Armadas. Y ahí se pierde prácticamente toda la posibilidad de desarrollo económico y social en el país, porque está orientado al consumo de productos extranjeros, no está orientado hacia la producción de bienes y servicios en el mercado nacional.
Ahora, sumado a esto, Ángel, acaba de mandarte una información desde Cuba. Bueno, pues que la Contraloría General de la República de Cuba, el mes pasado, en octubre, publicó la resolución 162 del 2020, que da a conocer un nuevo código de ética para los auditores en el Sistema Nacional de Auditoría. Pero esto es casi una escuelita ideológica. ¿De qué se trata este nuevo código de ética que se le va a aplicar a los auditores a nivel nacional?
Bueno, hay que decir que ese código de ética no cumple con lo establecido por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, de cual Cuba forma parte. Y claro está, es decir, es un documento prácticamente que somete a los auditores a juicios de valor, a realizar juicios de valor y no a la presentación de pruebas contundentes sobre hechos delictivos reales. Entonces, de esta manera, hay que también mencionar que se quiebra nuevamente una institución, queda quebrada una institución pública, porque sencillamente va a responder a las determinantes ideológicas del Partido Comunista, así como también los funcionarios que trabajan dentro de esa institución, pero estas se van a ver sujetos, y eso constituye además una violación, incluso, no solo de los derechos humanos para quien va a ser auditado, sino para la persona que audita, ese funcionario que audita, también se ve atado desde el punto de vista ético y moral.
Entonces, según lo que tú has analizado y has leído en este documento, ¿va a pesar más en esta escuelita ideológica? ¿Es más bien una fiscalización, diría yo, ideológica, que el auditor lo que logre probar es las violaciones cometidas por el posible infractor y, pues, si hay casos de corrupción o no? O sea, que hablando en este sentido, si hay un funcionario que es militante del partido y es corrupto, a lo mejor se le pasa la mano.
Claro, exactamente. Y también, no solo esto, sino que las penas, las contravenciones, van a estar dadas según, vamos a decir, el grado de afectación que ha incurrido la persona de acuerdo a la institución. Si es una institución que ofrece menos ingresos para la economía de los militares y el Partido Comunista, evidentemente, bueno, esa afectación va a ser menor en cuanto al punto de vista legal, ¿no? Pero si usted incide mayoritariamente en la economía de las instituciones del partido como de las Fuerzas Armadas, indudablemente sobre usted caerá el peso de la ley. Pero además hay que recordar que los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas están sujetos a las normativas de las Fuerzas Armadas.
O sea, Ángel, un auditor cubano normal del Ministerio de Auditoría, de Fiscalización, no puede auditar un militar cubano.
No, indudablemente. Ningún ministerio cubano puede entrar a las entidades de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, hay entidades del Ministerio de Turismo que tienen esa dualidad, que tienen una inversión por parte del MIFAR y una inversión por parte de las entidades gubernamentales. Y ahí sí puede entrar entonces el auditor. Pero claro está, su participación va a ser leve, porque evidentemente no va a poder aplicar toda la legalidad establecida y eso va a crear mayores conflictos dentro de ese ámbito administrativo.
Bueno, Ángel, finalmente, ¿dónde estamos? ¿Vuelve el rumor a cántaro, como diríamos, a lo largo y ancho del territorio nacional, que aparentemente, aunque no tenemos prueba concreta, ni lo ha dicho el gobierno, pudiera el ensayo que, como dijo Díaz-Canel y como dijo Alejandro Gil Fernández y como dijo Manuel Marrero, pudiera ser el día 1 de diciembre la implementación de el ajuste la unificación monetaria? ¿Cómo anda esta situación? Porque, por otro lado, la inflación se ha disparado, como lo anticipaste tú, a unos niveles insospechables, y se va a inflar más en la medida que se devalúe el peso nacional. Y todo esto va a tener una afectación en los trabajadores por cuenta propia. ¿Cómo ves todo este escenario económico?
Mira, hay que partir de un criterio. Mientras más se demore, ahora se está hablando que dentro de 15 días es posible que ocurra
esa reunificación monetaria, que no se habla todavía de reunificación monetaria, sino de la reforma salarial en los próximos 15 días. Pero mientras más se demore la reforma monetaria, mayor será la inflación, porque mayor tiempo va a estar especulándose sobre el mercado. Y si ahora se produce una reforma salarial dentro de 15 días aproximadamente, indudablemente, la inflación, eso va a ser un peso más y la inflación se va a disparar, se va a triplicar. Ahora mismo la inflación anda subiendo a 3.5 sobre el valor actual que teníamos en octubre. Es decir, 3.5 por encima de principios de octubre.
¿Por qué ha pasado esto, Ángel? ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, es la temporalidad. Luego de la frase de Murillo, la intervención de Murillo, en la mesa redonda, eso genera, vamos a decir, una especulación en el mercado que ha traído como consecuencia un aplazamiento también de las estructuras económicas. Las estructuras económicas se empiezan a aplazar, quiero decir esto, que se empiezan a correr, porque sencillamente no invierten en el mercado. Las inversiones que podían hacer en el mercado no se concretan y las personas empiezan a especular sobre ese mercado. Y a partir de ahí, bueno, empieza a ocurrir esto. La inflación se espera que llegue dentro de 6 meses aproximadamente, según lo dicho por Murillo, aún a 10 veces el valor actual que tenía en octubre.
Bueno, ahora, sin embargo, el gobierno dice que la alternativa para esto es topar los precios, pero ustedes, los especialistas, dicen que esto es errado, que esto no va a resolver el problema.
Claro, topar los precios también es otra idea alucinante del gobierno cubano, porque realmente no se concreta, es decir, no hay que topar los precios. Lo que hay es que centralizar los impuestos. No, a la reforma económica. Mientras más se demore la reforma económica, mayor inflación va a haber y podemos incluso llegar a valores superiores a los 10 veces que se planteaba en octubre. Realmente es preocupante.
Ahora, Ángel, otro tema. ¿Cómo queda en todo este rejuego el sector empresarial privado, muy vulnerable ya producto del COVID-19 y producto de las trabas por parte del Estado? ¿En qué estado está el sector de los emprendedores por cuenta propia?
No, el sector privado tiene como temor fundamental, aunque en este momento se encuentra apacible, vamos a decirlo así, se encuentra apacible, tiene como temor la falta de divisas en el escenario nacional. Ese es el temor fundamental que tienen los privados. Necesitan rápidamente que venga turismo hacia las zonas urbanas. El gobierno está orientando el turismo hacia las zonas hoteleras controladas por las Fuerzas Armadas. Y entonces este es el temor que ahora mismo sienten los emprendedores cubanos, que prácticamente no tienen muchas maneras para recuperarse, a no ser que ocurra una entrada grande de turistas a las zonas urbanas. Esa es la preocupación fundamental. Y lo otro es que el gobierno está pagando esa deuda pública con los fondos que tienen ahorrados esos emprendedores cubanos. Ese es otro temor que tienen ahora mismo los emprendedores, que qué va a pasar con las cuentas de ahorro, no las cuentas de ahorro que dicen que sí, que se va manteniendo, sino realmente la capacidad de compra de ese dinero, porque no es lo mismo tener 24,000 pesos hoy que 24,000 pesos mañana.
Ángel, ¿y cómo anda? ¿Qué valor está cogiendo el CUC? ¿Cuánto hay que dar para adquirir? ¿Cuánto CUC en este momento que ahora en La Habana para adquirir un dólar?
Mira, dentro del mercado se especula mucho, pero podemos decir que está el MLC, el dinero que está en la tarjeta, está a 1.45 a 1.50 CUC en la calle ahora mismo. Se habla también que el dólar americano, dólar, por así decir, está entre 1.50 a 1.60 CUC en el mercado informal. Y se habla también entonces de que el euro anda sobre los 1.70 y 1.80. En esos valores se está moviendo el mercado informal de divisas en el país. Es algo asombroso, es decir, eso amén de los valores que tiene la banca nacional, que pueden resultar muy positivos, pero claro está, la población realmente no pretende por ahora acceder a esto. Y las dudas de la población siempre se basan en qué moneda mejor tengo mis ahorros. Esa es la duda fundamental que siempre deja a la mayoría de los ciudadanos en este momento. Bueno, ¿en qué moneda guardo mis ahorros?
Como no, las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. De esta forma, pues, concluimos nuestro primer programa de esta semana que iniciamos este lunes 9 de noviembre aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, Efraín García por el control técnico. Un gusto haber estado junto a él, así como también con nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales de la isla. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines
a la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No, no.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.